Estamos en conversación con el pastor Germán Belke. El pastor Germán Belke desarrolla su tarea pastoral en la iglesia menonita, en diferentes congregaciones, pero sobre todo ubicado físicamente en la zona de Bellavista, en la ciudad de Montevideo. Es profesor de teología, trabaja como capellán en la Mutualista Hospital Evangélico y a su vez en su labor pastoral desarrolla materiales de reflexión y trabajo de discipulado como este que estamos usando como base para nuestra charla, que se llama Jesús y los poderes de reciente aparición en el año 2018 por la Misión Cristiana Menonita. Ellos mismos lo han publicado y es un cuaderno, un libro de trabajo y estudio, y estamos compartiendo parte de su pensamiento con Germán en estos micrófonos. Bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente.
Muchas gracias, sí, es una bendición y un privilegio para mí también.
En relación a Jesús y los poderes, lo que estábamos hablando en el encuentro anterior es las estructuras en la Biblia. Y hoy nos invitás a dar un paso más y hablar sobre la fe y el control.
Sí, no hay duda que el control es uno de los temas que tiene que ver con estructuras. Uh-huh. ¿Cómo controlar a la gente? De alguna forma, si nosotros pasamos a través de la Biblia, vamos a encontrar unos cuantos principios que nos van a ayudar a ver el tema, cómo Dios lo maneja, el tema del control.
La rendición de cuentas, ¿no?
Exactamente. Bueno, también nosotros estamos en este momento frente al tema de votar, y de alguna forma, cuando tenemos que votar, también tenemos que hacer esa pregunta: ¿cómo va a llevar esos candidatos todos esos temas que son tan importantes para nosotros como cristianos? Uh-huh. Cuando Dios creó el universo, Él depositó mucha fe en los seres humanos. Uh-huh. Cuando les encargó el cuidado de la tierra y les dio el paraíso como lugar para vivir y para cuidar, la relación entre Dios y el ser humano era de fe y confianza, era abierta y buena.
Cara a cara, ¿no? Bien transparente.
Bien transparente. Dios se comunicaba directamente con Adán y Eva y todo estaba bien. Aunque la Biblia no lo dice tan directamente, pero se da a entender que Dios buscaba una relación con Adán y Eva y los visitaba regularmente en el huerto. El relato de la creación no da ninguna mención de que Dios le haya exigido informes regulares y detallados a Adán y Eva sobre lo que estaban haciendo. Ajá, ajá. Llama la atención. Me imagino que cuando Dios los iba a visitar, ellos estaban charlando sobre las cosas que estaban haciendo y de alguna forma
salía
el tema y se ponían al día. Pero que no tenía que ver tanto con control, sino de relación.
Claro.
Como muchas veces nosotros hacemos con nuestros hijos. Le pedimos una tarea, pero no es tanto el tema de que lo controlamos, sino el tema que lo queremos acompañar en lo que están haciendo. Claro, Adán y Eva hacían su trabajo de cuidado de la tierra como algo natural. Y llama la atención también que el trabajo trabajoso ya es consecuencia del pecado.
Sí, ya empezó después, ¿no?
Y comenzó después. Bueno, esto cambió cuando el ser humano pecó. Con el pecado se rompió la relación abierta y libre con Dios. Y en realidad le tuvieron miedo a Dios. Comenzó el tema del miedo. No estamos hablando de respeto, estamos hablando de miedo. Se escondieron. Sí.
Es la primera emoción negativa que se describe en la Biblia, ¿no?
Exactamente, que aparece ahí. Y se escondieron, además, ¿verdad? Y perdieron el paraíso. Porque así es el pecado. Una vez cometido, de repente las personas se excluyen el uno al otro de lo que pasa en sus corazones y ya no tienen una relación abierta. Ya no tienen suficiente confianza el uno con el otro para compartir su corazón, y aunque lo deseen y aunque lo necesiten. Entonces aparecen otros elementos de pérdida. Por ejemplo, Adán y Eva vieron cómo se fue distorsionando su relación en varios aspectos. Y Dios, acá interesante, Dios hablándole a Eva, le avisó de que como resultado del pecado, el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Esto tiene que ver con apropiarse, usar la fuerza, usar el control. Interesante. Ya no eran dos seres libres. No tenían acceso al paraíso. Su acceso a Dios estaba limitado. Su relación entre ellos había sido distorsionada por el uso de la fuerza y el control. Apareció el juego de poder. Cuando Adán y Eva comieron de la fruta prohibida, el relato no parece transmitir que Dios estuviera muy apurado o muy preocupado para ir a correr para controlar el asunto. Parece más bien que Dios llegó al huerto y vio a Adán y Eva que no fueron a su encuentro, sino que se habían escondido de él. Aunque sin duda Dios sabía lo que había pasado, lo que había sucedido. Él vio los frutos de los hechos o las consecuencias del acontecido y sabía lo que había pasado. La reacción de Dios se parece mucho más al dolor de una confianza frustrada o abusada que a un control.
Claro.
Nuevamente, hacemos un salto y vamos a Abraham. Cuando la relación de Abraham con Dios no se basa en leyes y controles de Dios para registrar todas las transgresiones de Abraham.
No le escribió una serie de reglamentos.
Ni un control, o sea, Dios no fue haciendo una lista, mira, Abraham, fallaste acá y acá, acá, y ahora las consecuencias van a ser tales. Fue completamente al revés. Dios vio la fe de Abraham y le dio promesas e hizo un pacto con él. Dios lo bendijo. Abraham, a su vez, desarrolló una relación de confianza con Dios y fue esa confianza, esa fe, la base de lo que Abraham llegó a ser como patriarca. O sea, no era lo que Dios estaba controlando, sino que Dios estaba, de alguna forma, permitiendo edificar en la vida de Abraham. La Biblia claramente enseña que Abraham fue justificado por la fe. Aunque Dios vio los errores y los pecados que Abraham cometió, porque había algunas cosas, como por ejemplo su ida a Egipto, que fue un bache bastante negro en su vida, no lo abandonó, sino lo siguió. Hacemos un salto más.
A ver.
Al Éxodo. Algo parecido sucedió en el pueblo de Israel. En el Éxodo, Dios liberó a su pueblo no porque en su último viaje de control por el pueblo de Israel encontró un pueblo que estaba listo para recibir una liberación. No era por eso, sino más bien como un acto de cumplir las promesas que había hecho los patriarcas, y también porque el pueblo de Israel de alguna forma estaba pidiéndolo y estaba confiado que Dios podía hacerlo. Interesante la manera como el pueblo reaccionó en las primeras reuniones con Moisés. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, no había nadie que estaba controlando que vayan todos, ni había nadie que estaba controlando que no vaya nadie que no fuera israelita. Simplemente, la Biblia nos cuenta que había mucho pueblo que fue con ellos.
Ajá,
así, sencillamente.
El que quería unirse podía hacerlo.
Podía. Estaba abierto. Eso llama la atención. Estaba abierto. Hasta después, más adelante, el pueblo de Israel no estaba más abierto a ese tipo de cosas. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, los organizó en el Sinaí según lineamientos familiares, ya lo habíamos mencionado. Y el gran trabajo se hacía de manera voluntaria, porque tenían confianza en Dios. No había una policía controlando los crímenes, sí, ni los diezmos. Tampoco se controlaba los errores, más bien era una cosa de cuando alguien hacía un error, lo confesaba voluntariamente, o sí, si no lo hacía, había familiares que
claro.
Pero era un sistema no tanto de control. Así el pueblo de Israel siguió durante todo el tiempo de los jueces, pero las bases de la fe, como ya dijimos en la última vez, de fe y arrepentimiento se iban debilitando cada vez más. Y cuando el deterioro llegó a tal punto que los ancianos ya no podían deshacerse del pecado por las bases anteriores, optaron por el poder de la imposición, la fuerza de control como elemento de salvación. Y ahí entonces tenemos el control nuevamente, algo parecido que pasó con las estructuras, optaron por el control. Y entonces tenemos ahí el reinado. Esto cambió radicalmente con ya hasta ese momento el pueblo había vivido como una congregación, y aparece muchísimas veces en el Éxodo la palabra la congregación. Pero eso fue derrumbado por el pecado y el pueblo pidió un rey. Entonces, claro, en este momento, Dios dijo que lo habían desechado a él como rey. Entonces le dio una cantidad, ya mencionamos, una cantidad de advertencias a Samuel. Y entonces tenemos un reino que comienza a trabajar por el tema del control.
Del control. Cuando aparece el rey, aparece todo un sistema de control, entonces.
Sí. Bueno, vamos a dedicar un poquito más adelante, más tiempo a este tema.
Hacemos una pequeña pausa, reflexionamos sobre esto y vemos cómo de una relación abierta de confianza pasamos a una donde falta la confianza, donde falta esa transparencia, a donde nos metemos en un sistema de control. Ya volvemos.
Chao.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Sea parte del Círculo de Amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Estamos con el pastor Germán Belke, de la Iglesia Menonita, que también trabaja en la Capellanía, el Mutualista Hospital Evangélico, profesor de teología y escritor de materiales de trabajo, en discipulado y de estudio, con su material desarrollado que se titula Jesús y los poderes. Y estamos hablando acerca de la fe y el control, un tema que debería llamarnos la atención, en la medida que se pierde la relación directa por Dios por el pecado que se introduce en la raza humana, aparecen los sistemas de control y no de confianza.
Sí, es una lástima. Esperamos que podamos edificar relaciones de confianza. Pero estábamos hablando sobre el reinado y hay una cantidad de cosas que aparecen. Donde antes solo existía un ejército voluntario del pueblo que se convocaba según necesidad, ahora aparece el ejército profesional desplazando al primero.
Ya.
En lugar de aportes estipulados, pero no controlados, aparecen los impuestos y controlados por la fuerza militar. Donde antes la justicia se hacía por el pueblo, con los ancianos del pueblo, ejecutada por el pueblo, basados en la enseñanza dada por Dios, ahora la justicia es administrada por el Estado.
Ajá.
Cuando antes el pueblo, con altibajos, buscaba a Dios en sus necesidades, buscando perdón de sus pecados, ahora la religión era cada vez más controlada por los reyes. Algunas veces para el bien del pueblo, pero generalmente para su decadencia.
Claro.
Así la búsqueda de Dios por parte del pueblo fue perdiendo fuerza, dando lugar a la iniciativa del Estado, del gobierno con su poder y control. Mientras tanto, interesante, nunca faltó la voz profética que llamaba a volver a los principios de Dios. De alguna forma estaba ahí.
Estaba ahí de fondo, recuerden, no se olviden.
Exactamente. Cuando llegamos a Jesús, Jesús comenzó su ministerio y tuvo que decidir el tipo de reino que iba a tener. Él tenía el modelo del Imperio Romano, tenía el modelo del rey Saúl, David, Salomón, y tenía tantos otros ejemplos. Estaba el rey Herodes, o sea, había una cantidad de ejemplos que estaban ahí. Pero Jesús no apuntó al control del Estado, ni a un Estado de control. Sino
sí, es interesante.
Sino a la confianza, la fe, la relación, el amor, la convicción, la fidelidad, la necesidad de arrepentimiento. Jesús llamó a sus discípulos y ellos tenían la libertad de responder sí o no,
claro,
como tuvo el joven. No había una imposición. Jesús no corrió detrás del joven rico para agarrarlo.
No.
No le agarró por el poder.
La invitación era a seguirlo.
A seguirlo. Y de esa forma entrar en esa relación con Jesús, y esa relación iba a dar la posibilidad para acompañarse mutuamente. Cuando llegamos al cristianismo, algo parecido pasa al pueblo, algo parecido que pasó en el pueblo de Israel, que pasó después, también lo tenemos en Pentecostés. El cristianismo despega con una tremenda libertad, convicción y muchísima energía voluntariosa, con un sistema congregacional que en solamente 300 años penetró todo el Imperio Romano. De a poco comenzaron a aparecer algunos elementos de poder y control entre los liderazgos. Y fue así hasta que Constantino, el emperador, logró introducir el poder de la imposición y el control del Estado en y sobre la Iglesia, porque fue él que llamó a un concilio para ver si los ancianos o los obispos de las iglesias se podían poner de acuerdo.
Claro.
El resultado fue parecido a lo que había pasado con Adán y Eva y también lo que pasó con el pueblo de Israel.
Era la utilización de la religión para fines personales de poder, sí, política.
Exactamente. Y trayendo decadencia, inhibición del pueblo en su búsqueda de Dios. Mientras tanto, nunca faltó la voz profética que llamaba a volver a los principios de Dios. Porque de antes nunca faltó. Si uno hace el estudio, nunca a través de la historia faltó esa llamada. Aquí vemos una gran diferencia entre lo que es una congregación y una empresa, entre una iglesia y el Estado. El reino de Dios se edifica sobre el arrepentimiento, la fe, la confianza, especialmente en Dios, como elemento de salvación. Mientras tanto, las empresas y los gobiernos piensan que la solución viene por medio de un mejor sistema de control, y control por la fuerza de control. en el libro Control Total de Wim Malgo, eso es el anticristo.
Claro,
interesante claro. Esa mención. Tanto entre Adán y Eva, como en el pueblo de Israel, como también en la iglesia cristiana, el pecado logró entrar, y tanto el pueblo como los líderes, cuando no podían deshacerse del pecado, optaron por el poder de imposición y la fuerza de control como elemento de salvación. Solo para darse cuenta que era una salvación muy aparente y que pronto dio lugar a situaciones mucho peores. Mientras tanto, nunca faltó la voz profética.
Gracias a Dios por eso.
Ah, gracias a Dios. Quiero hacer una comparación. Si ponemos por un lado la iglesia y por otro lado la iglesia que fue después de Constantino, hay una cantidad de elementos que vale la pena resaltar.
Ajá.
La iglesia antes de Constantino, la iglesia del Nuevo Testamento, no dependía de la aprobación legal, más, estaba perseguida.
Estaba perseguida por el Estado, sí.
Exactamente. Mientras que después de Constantino, la iglesia dependía del apoyo del Estado.
Uh-huh.
Necesitaba el apoyo del Estado para poder funcionar.
En todos los aspectos, ¿no? Porque había importantes contribuciones, no solamente con la estructura política,
sí,
de poder, sino dinero también.
Dinero, ¿no?, para construir las grandes catedrales, uh-huh, había mucho dinero. Antes, o sea, en el Nuevo Testamento el cristianismo es voluntario. Después de Constantino el cristianismo es obligatorio. Porque de alguna forma los que no eran cristianos ya eran perseguidos.
Claro.
O sea, la iglesia que antes
se dio vuelta.
En el Nuevo Testamento encontramos que el cristianismo, la fe cristiana es una minoría. Después de Constantino es la mayoría,
uh-huh,
y son los ciudadanos del imperio, son los grandes poderes.
Ser cristiano era igual a ser ciudadano del imperio.
Sí, nosotros en el interior especialmente se escucha todavía, si alguien le dice, sos cristiano, y que no soy perro.
Claro.
Sí, esa idea de que todo ser humano es un cristiano,
claro,
a veces lo tenemos todavía. En la iglesia, antes de Constantino, la iglesia perseguida, y después la iglesia es perseguidora, un cambio bien importante.
Uh-huh.
Pero también el bautismo. En la iglesia antes de Constantino, el bautismo es por decisión propia, una decisión que tenía consecuencias importantes porque podía ser la persecución. Después de Constantino, el bautismo es obligatorio.
Obligatorio.
Nuevamente, uh-huh, impuesto y controlado por el Estado. La iglesia antes era el cuerpo de creyentes, nuevamente relacionado con Cristo. Pero después la iglesia es definida según territorio geográfico. Especialmente lo vemos en esto después en el tiempo de la Reforma,
uh-huh,
que cada reformador organizaba su propio territorio,
sí,
por medio del poder militar para imponer sobre los ciudadanos la doctrina que el reformador quería imponer sobre ese,
sí,
territorio.
Acá creemos esto. Era.
Eso era así. Y nosotros sabemos en la historia alemana que en la lucha ida y vuelta entre los diferentes territorios, había territorios que en un momento eran evangélicos, después eran católicos, después eran evangélicos, uh-huh, de vuelta.
Y sí.
Antes de Constantino, la iglesia y el Estado estaban separados completamente.
Uh-huh.
Digo, voy a ir un poco más atrás en la Biblia. Cuando Moisés dejó el liderazgo el pueblo de Israel, Josué tomó la parte administrativa, militar, toda la parte organizativa, pero él no podía interferir con el tema del sacerdocio. Capaz ya había alguna idea de separación de iglesia y Estado ahí.
Uh-huh.
Pero después de Constantino, la iglesia y el Estado se casaron para ser uno, como si no había diferencia. Antes Jesús era el Señor o Rey de la iglesia. Después Jesús y el emperador, ambos eran de alguna forma señores de la iglesia.
Uh-huh.
Antes la iglesia era no violenta como Jesús, pero de a poquito llegó a ser violenta como el emperador.
Uh-huh.
La iglesia era una comunidad visible. Lutero luchó mucho con este tema. La iglesia era una comunidad visible. Todo el mundo sabía quién pertenecía a la iglesia y quién era creyente, porque era claro. Pero después la iglesia llegó a ser invisible. No se sabía más quiénes eran los creyentes y quiénes no eran, que simplemente iban o ni iban a la iglesia, se dejaban bautizar.
Lo nominal nada más.
Lo nominal, lo que usamos. Sí. Antes, la iglesia era la señal del reino de Dios.
Uh-huh.
Después, la iglesia era responsable frente al Estado y controlado por las leyes del Estado.
Entonces,
una diferencia.
Qué diferencias brutales, ¿no?
Sí, verdad que sí, realmente muy importante. Antes, la enseñanza de Jesús era para vivirla ahora.
Uh-huh.
Después, la enseñanza de Jesús era para el reino futuro. Antes, la participación en la guerra no estaba muy justificada y después, de repente, todos tenían que participar.
Claro. En nombre de Dios y el emperador, y ahí marchaban, ¿no?
Marchaban. Por eso no ignoramos el Estado, aunque su método de acción está muy limitado con su imposición violenta y su control. Ni ignoramos que algunos gobiernos ayudan para el bien del pueblo, mientras que otros llevan a incrementar el sufrimiento al mismo, algo que nos hace cautelosos en el momento de las elecciones. Pero la salvación no viene por ese lado, sino viene por medio de la fe en Dios, el arrepentimiento y la relación de confianza dentro de la Iglesia, el mensaje profético que se tiene que seguir escuchando en este mundo por todo el tiempo. Por eso no queremos tampoco ignorar al gobierno, pero amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda la alma, con toda su mente, con toda la mente, y esperar la salvación por el camino del arrepentimiento, la fe, la fidelidad en Dios. Jesús no apuntó a un control del Estado, sino a la confianza, la fe, el arrepentimiento, la convicción. De esta manera, Él trajo las estructuras y la forma de Iglesia para que de alguna forma podamos vivir esas cosas que Dios quiere realmente, el reino de Dios.
Amén. Que así sea. Que podamos ser entonces personas donde se desarrolle una relación de confianza y fe en el Señor. Hemos hablado sobre la diferencia entre fe y el control y cómo eso se fue dando dentro del ambiente de no solamente de la Iglesia, sino en su relación con la sociedad, cómo eso impactó. Estamos hablando sobre Jesús y los poderes, recorriendo paso por paso el análisis que ha hecho el pastor Germán Belke, que pertenece a la Iglesia Menonita, que es profesor de teología y también trabaja en la capellanía de la Mutualista Hospital Evangélico. Muchas gracias por acompañarnos y, si Dios quiere, en la próxima damos un paso más, ¿te parece?
Sí.
Habremos sobre la Biblia y el Estado, cómo se ha ido construyendo también esa relación a lo largo del tiempo. Te esperamos entonces.
Cómo no, con gusto.